Y como siempre, José Ramón Epelde, nuestro caminante penitente, no impenitente, está con nosotros para llevarnos de su mano y de su buen hacer por esos caminos. Hoy, bienvenido, como siempre.
Gracias, Almudena.
El camino de Arles o la Vía Tolosana.
Sí, así es.
Volvemos al camino para recorrer ese itinerario que es uno de los cuatro ejes hacia Santiago que atravesaban el Reino de los Francos por el sur. ¿Cómo? Por el sur. Ponnos en contexto, a ver, en el mapa.
Si vemos Francia en el mapa, había cuatro grandes vías. Una era, diríamos, salía más o menos del norte, aproximadamente, de la zona, vamos a decir, de Normandía, exactamente, que venían de Alemania, y bajaba más o menos por el borde de la costa atlántica hasta Bayona, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Luego había otra vía que salía ya más de París y bajaba más o menos por un poquitín por el centro de Francia y enlazaba con cerca ya de Roncesvalles, enlazaba, y esa se llamaba la vía Lemovicense. Y luego estaba la vía de que ya hemos hablado en otro momento, que es la vía Le Puy, que salía de más o menos de Suiza, iba hacia Le Puy-en-Velay y también enlazaba con la vía Lemovicense cerca del Pirineo y hacia Roncesvalles. Y esta otra ruta era la ruta, diríamos, del Mediterráneo. Salía de la frontera en los Alpes franceses, de la frontera con Italia, en un pueblo que tiene un nombre un poquitín complicado, que es Montgenèvre o algo así.
Montgenèvre.
Y de ahí bajaba hacia el Mediterráneo, hacia Arles.
Sí.
Y por ahí iba por toda la, diríamos, bordeando paralelo a la costa mediterránea y se metía luego hacia Toulouse, hacia Pau y de ahí pasaba por el Pirineo hacia Somport.
Todas tiene una pinta estupenda, ¿eh?
Es también, yo los recuerdos que tengo de este camino son, no lo tenemos hecho todo, ¿eh? Pero sí. Parte son muy bonitos.
Yo he hecho mucha parte, pero en coche, ¿eh?
Claro.
es diferente y es muy, muy bonito.
Muy bonito.
Muy bonito.
Es que todas estas vías... eran, o sea, realmente, vamos, el invento de todas estas vías son de los romanos. Los romanos fueron los que ocuparon toda Europa con sus calzadas romanas para viajar con sus legiones a diferentes sitios, ¿no?
Y luego las utilizaron las rutas jacobeas.
Las utilizaron todas las rutas de mercados que podía haber en Europa. Finalmente, pues se hicieron carreteras, autopistas. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Este camino, ya digo, era utilizado desde la época romana y unía la vía Aurelia, que salía de Roma, enlazaba, tiraba hacia el norte, enlazaba luego con la vía Julia y luego posteriormente entraba en Francia y luego por la vía Domitia, que entraba ya en el Mediterráneo por la costa catalana.
Bueno, vamos a hacer esta vía hoy. Me decías que tiene un nombre, el GR-653, pero que son palabras mayores. El GR-653, me imagino que el camino a hacerlo entero. ¿A eso
claro,
te refieres?
Claro, claro, me refiero a eso. O sea, salir de Montgenèvre, ir hasta Santiago, pues calcula que pueden ser entre 70 y 80 días. O sea, lo habitual, yo lo que he visto por ahí es que los peregrinos o bicigrinos lo hagan en bicicleta con alforjas, que es más
llevadero.
Lógico, más llevadero.
Más llevadero. Mira, la última semana que estuvimos hablando de la Toscana, ¿te acuerdas?
Sí.
Nos llegó esta llamada.
Hola, buenos días. Soy Maite de Donosti. Estoy muy emocionada porque estoy escuchando hablar de la Toscana. Es divina de la muerte. Mi hija vive en la Toscana y bebe el vino Chianti. La cosecha de ellos es divino, divino, divino. Las amuralladas murallas que tiene el pueblo, San Gimignano, Tabernuche, San Casiano, son medievales totalmente. Lo que tienen buenísimo es cerca de Siena unas termas buenísimas, tipo romanas, bueno, son romanas, pero baratísimas. Allí se puede ir tranquilamente. Muy baratas, no como aquí en Donosti, que esto es un lujo de millonarios, irte a las termas de Donosti. Por favor, que aprendan un poco de la zona italiana, de la Toscana. Es divina, divina de la muerte, gracias.
Divina de la muerte, enamorada está nuestra oyente, así que cuando lo contaste, pues le vinieron de golpe todos esos recuerdos.
Es que la Toscana es cierto que enamora, o sea,
sí,
por lugares por los que pasamos... de viñedos, o sea, era increíble, era precioso, ¿no? Las termas esas que de las que habla en Siena,
sí.
Pasamos por la puerta, no entramos.
No llegasteis a entrar.
No,
ibais duchados de casa.
Sí, más o menos. Pero realmente la Toscana es impresionante, muy
sí,
bonita.
Sí, lo es, muy
merece
bonita.
Merece la pena ir.
Muchas gracias por contárnoslo y además con tanta emoción. Bueno, ¿cuándo volvemos al camino de Arles, la Vía Tolosana? ¿Cuándo hicisteis la ruta?
Primero probamos una... Porque siempre cuando vas a hacer un camino nuevo, pues primero hay que hacer una pequeña prueba, a ver cómo va, cómo está señalizado, cómo lo encuentras, ¿no? Y lo hicimos en la Semana Santa del 2011. Y hicimos fuimos en coche a Toulouse y de Toulouse cogimos un tren a un pueblo que se escribe Castres. Yo la verdad es que no lo terminaba de pronunciar muy bien y cuando fuimos a coger los billetes, la que estaba en la...
La señora
no me entendía, no sabía dónde quería ir hasta que ya la de Alao, que parece ser que entendía, dice, no, ya le explicó Castre.
Sí.
Un nombre, bueno, entonces ya nos dio...
Impronunciable.
Y ya hicimos desde Castres
hasta
Toulouse. Uh-huh. Y fueron aproximadamente unas siete, si no recuerdo mal, siete etapas.
Una semanita.
Sí, más o menos. Ya sabes, Semana Santa siempre aprovechamos, salimos Jueves Santo para volver la semana siguiente el domingo y aprovechar siempre para hacer un poco de turismo, como en este caso en el final de Toulouse. Y luego nos quedaba para completar un poquitín más, ya lo hicimos entre Arles y Toulouse, que es más largo, que ya fueron unas 11 etapas, ¿no?
Uh-huh.
Nos queda de completar en esta ruta, ya sabes que siempre lo hacemos por tramos, desde Toulouse hasta Somport en el Pirineo, y ahí se enlaza con el Camino Aragonés, que realmente el Camino Aragonés, esas siete etapitas hasta Puente la Reina las tenemos hechas.
Esas ya las tenéis hechas, es verdad. ¿Y cómo es este recorrido? Porque algunas etapas deberían de ser un poquito largas, ¿no?
Hubo algunas etapas que sí, que realmente se nos hicieron largas. O sea, para nuestro gusto siempre intentamos hacer los 25, 27, 22 kilómetros y hay algunas que pasaban de 30. Pero bueno, tampoco es un recorrido muy, diríamos, muy montañoso, quitando la zona después de Montpellier, que hay un par de etapas que tiene una cierta montaña, pero bueno, eso es bonito porque se pasa por muchos bosques. Pero realmente la dureza de esta ruta, ni de todas en general, muchas veces no viene dada por el recorrido, si tiene toboganes, si no tiene. La climatología.
Sí, siempre lo decimos, como te salga un día malo para caminar.
Es que muchas veces cuando te sale frío, te sale agua, te metes el chubasquero, nosotros no utilizamos capa, pero al final no tienes, vamos, miras para adelante un metro y pum, pum. Es lo que tiene.
Solo de escuchártelo a mí me horripila un poco, porque caminar muchísimos kilómetros bajo el agua, sin nada a la espalda y solo la llegada como objetivo, tiene que ser duro, ¿eh?
Ya. Es duro.
Claro, claro. Más que lo que tú dices, que subir un repecho o tener una etapa un poco más montañosa, ¿no? Si la haces con buen tiempo y con disfrute del paisaje, pues es otra cosa. Y de las otras rutas francesas de las que tienes noticia que has hecho o que has estudiado, ¿hay mucha diferencia?
Yo creo que sí. Hay diferencia porque, insisto, que siempre en Francia tiene un patrimonio cultural y monumental impresionante, ¿no? Y la Vía Tolosana es muy rica en este tipo de, en este patrimonio cultural. Es diferente al Camino Lepuy. El Camino Lepuy, por ejemplo, hay muchos más peregrinos. En la Vía Tolosana, pues, si no recuerdo mal, creo que no encontramos uno. Que iba mucho más deprisa que nosotros y no sé si no me falla la memoria, otro par de ellos más o menos que también no iban al mismo ritmo que nosotros, ¿no? Entonces, o sea, pero en cuanto a patrimonio cultural, por ejemplo, Arles es espectacular y merece la pena, hicimos nosotros, pasar un día dentro de Arles,
merece
viendo
la pena.
Arles, pues las ruinas del teatro antiguo, la iglesia romana, el museo la iglesia románica de San Trófimo, el museo de la Provenza, y el anfiteatro es espectacular también. Es un anfiteatro elíptico, de forma elíptica, Y curiosamente, cuando estuvimos allí en abril del 2012, pues coincidimos que había toros, había una fiesta local y había, sí, había toros.
A veces han representado óperas también, es un sitio precioso, sí.
Sí, la es, no lo vimos un poco desde fuera, ¿eh? Porque
no
había corrida,
a ver la corrida de toros.
Es que cobraban la,
cobraban
la corrida, era muy caro.
Sí. Bueno, ¿y los toros eran de allí? ¿Eran de la Camarga?
No, los toros eran creo que eran los toros bravos, pues de no sé si españoles o de dónde serían y tal. Porque los toros que había allí, yo no los, vamos, los había visto en fotografías, pero curiosamente hicieron una especie de entierro en la avenida principal de Arlé. Los bajaron un montón, pues igual 20 o 30 toros de estos con unos cuernos hacia arriba espectaculares.
Sí, sí, sí.
Yo creo que estaban ellos más, de toda la gente que había que andábamos por ahí, yo creo que ellos estaban más asustados que nosotros.
Pobrecillo.
Los bajaron de unos camiones y estaba la calle, la avenida estaba acordonada con vallas y tal, y luego vinieron unos señores franceses montados en sus caballos y pues bueno, los corrieron para arriba y los corrieron para abajo. No sé si eso era el encierro, era lo típico de allí. Bueno, luego los metieron a los camiones y creo que se los llevaron.
Son grises.
Son negros.
¿Negros?
Son bastante oscuritos.
Grises. Bueno, sí, grises oscuros en la Camarga.
Luego, cuando vas andando por el camino, te encuentras con, pues, en prados que están, o sitios, sí, que están esas cantidades de toros, ¿no? Pero yo el recuerdo que tengo es que eran casi todos negros.
¿Y cómo se les llama? Porque yo eso no recuerdo.
Creo que tiene un nombre que es algo así como Biu. Uh-huh. Biu. Y tienen unos cuernos impresionantes, pero no son nada bravos, creo.
No son de no toreo, son, vamos, no. esos toros. Bueno, hicisteis una visita turística, ya veo que estupenda, seguro que gastronómicamente también, porque se come de miedo.
Es que nos encontramos siempre con sitios, no sé si coinciden, no los buscamos, o sea, no miramos exactamente
las fechas, si, para las fechas, fiestas.
Nosotros vamos y de pronto pues te encuentras con sitios o mercados que hemos hablado más de una vez en Francia.
Sí, eso es una sorpresa muy agradable para el camino, claro que sí.
Y claro, como hay que, no hay que salir corriendo, sino que hay que intentar disfrutar lo máximo posible de cada lugar y de cada momento.
Un quesito aquí, un rico salchichón allá.
Así es que disfrutar de la vida todo lo que se pueda.
Todo lo que se pueda. ¿Os pusisteis a caminar después de la visita turística? ¿Cuál era la siguiente etapa?
Salimos de Arles y se va por toda la zona, lo que se llama el pequeño Ródano, Le Petit Ron. Uh-huh. Que bueno, que vas, es una zona muy bonita, vas viendo, pues eso, desde patos salvajes, pequeños laguitos y tal, o sea, está todo muy 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 bucólico, muy natural.
Y muy,
¿no?,
cuidadito, sí, que los vecinos lo hacen muy bien en ese sentido. Y me has contado una anécdota de un peregrino muy chula de esa primera etapa, a ver.
A ver, todo comienza, por hacerlo de una manera cronológica, el día anterior a salir hacia Arlé, pues salí de trabajar y al cruzar un semáforo, un paso peatones en la Gran Vía, estaba lloviendo y me encontré 50 euros en el suelo. Es verídico, ¿eh? Lo que voy a contar es...
En un resto de 50 euros, un 50 billete
euros,
del suelo.
Un billete del suelo mojado. Pues qué bien me viene y tal.
Divino, para mí.
Lo cogí, me lo guardé sin más y no le... Bueno, me olvidé de él. Y luego en esta primera etapa, según íbamos caminando por el bordecito del Petit Ron, pues vimos que venía, a lo lejos venía un peregrino, una persona venía y tal, ¿no? Y veis el comentario, mira, un peregrino que va a Roma. Y justo al llegar a esta altura, bueno, le saludamos y al mirar así y tal, llevaba, tapando la mochila, llevaba una bandera del Atleti. Y entonces, ¡aupa, Atleti! Entonces el otro se paró, parece que se le abrió el cielo y entablamos una pequeña conversación, ¿no? Pues hablando, pues ¿de dónde vienes? Tal. Nos contó una historia muy muy muy, vamos, muy bonita, muy, una historia que este era un hombre de Cartagena que se había quedado varios años antes, se había quedado sin trabajo y entonces pues había venido al norte en busca de trabajo y que no encontraba nada y tal, y estaba ya pues medio desesperado y de pronto un día dio con el albergue de peregrinos de Irún. Y entonces pues bueno, le llamó la atención, no tenía ni idea ni del camino, ni de los albergues, ni nada, de peregrinaciones, ni nada. Y pues parece ser que allí pues le explicaron lo que era el camino, le hicieron una credencial, le equiparon un poco, porque en los albergues muchas veces los peregrinos pues nos dejamos cosas. Yo en algún albergue me he dejado un bastón. Pues bueno, uh-huh. Pues eso, siempre hay un cajón donde hay bastones o donde un armario donde hay cosas, de sacos, cosas que se dejan los peregrinos, y entonces pues este hombre se equipó y empezó
a caminar,
pues viniendo a Santiago. Nos contó que había ido a Santiago, había bajado a Sevilla por la Ruta de la Plata, había vuelto a subir y que iba a Roma. El llevar la bandera del Atleti era una cosa curiosa. Dice que él, pues unos días antes había pasado por Estella y había entrado a la carnicería de la hermana de Javi Martínez. Entonces Javi Martínez pues estaba en el Atleti.
Claro.
Y pues bueno, pues era bastante extrovertido el hombre, y al final le regaló unas salchichas o algo para comer y la bandera de
la bandera. Y luego la llevaba en la mochila.
Y la llevaba en la mochila atrás. Y la verdad es que este hombre, pues le preguntamos, bueno, pero tú de qué vives.
O sea, claro, porque me decía que estaba, no había encontrado trabajo, que estaba parado.
Y bueno, decía que él vivía de la caridad y de lo que. Y dice que Dios siempre le
proveía.
Le proveía de alguna manera.
O sea,
manera
peregrino de verdad. Estaba. Vamos, sí. peregrino.
Exacto.
Un santón del camino.
No sé si sería santón.
Lo digo porque los santones pues sí. Viven de lo que les dan.
Sí, sí, esa
también.
Es la
en
realidad.
India, ¿no?
Y bueno, entonces nos enseñó la cartera, que la tenía, pues había un montón de papeles y no tenía un duro. Uh-huh. Y yo dije, joder, pues mira, esos 50 euros, toma, yo, y le expliqué. No, lo quería coger, no, le parecía demasiado, no, por favor y tal. Y entonces pues yo le insistí, le insistimos.
Le explicaste en que cómo habían llegado
cómo
a ti.
Habían llegado a mí y tal. Y entonces, bueno, ya los cogió. Pero en la condición dijo, yo te tengo que dar, os tengo que dar, iba con mi mujer, os tengo que dar algo a cambio. Y bueno, por Dios, no, oye, que no nos tienes que dar nada y tal. Y entonces llevaba una pulsera de estas que se llevan en la muñeca, como de gomita y sí. Llena de como vírgenes y santos y tal. Uh-huh. Y se la quitó y bah, me la dio, por favor, y tal, cógela. Nos regaló dos conchas de peregrinos. Vamos, el hombre estaba
encantado.
Yo, con esos 50 euros yo creo que casi podía haber llegado hasta Roma.
Me imagino que no sería un hombre muy lucido, quiero decir, muy gordito.
No, era muy, muy delgado. Yo por lo menos le encontré muy, muy delgado. Pero bueno, pues es lo que tiene el camino, te adelgaza.
Sí.
A veces, ¿eh? A veces, sí. No siempre.
Pero ya veo que os impresionó, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Mantenéis
sí,
alguna relación con él?
No, me vuelvo a ver. Yo mantengo esa pulsera, la tengo guardada. Y la suelo llevar en la mochila, ¿no? En los bolsillos de la mochila, pues la suelo llevar.
A lo mejor bueno. Quien perdió los 50 euros te está escuchando ahora mismo y dice, mira, pues bien empleados.
Pues tendría que ir a buscar a este hombre por ahí a ver si le devuelve los 50 euros.
Bueno, oye, ¿cómo es la señalización del camino? ¿Está bien indicado?
No tiene pérdida, la verdad. Los GRs en Europa están bastante bien señalizados, muy discretamente. Y solamente hay que estar un poquitín atento para continuar, o sea, para seguir la señalización.
Pero lleváis guía, ¿no?
Yo me he ido haciendo con documentación, aparte que hay muchísimas páginas en internet que te van proporciones de información. Hay unas topoguías que tienen todos los caminos en Francia, insisto, por esa gran cantidad de afición al senderismo que hay. Y entonces pues, me hice con esas, son tres libritos, que hacen, o sea, que te marcan más o menos todo el camino y lo puedes seguir, no tiene pérdida. Se pueden comprar en las librerías aquí, aunque son cualquiera de las librerías, ellos se encargan de pedirla. Yo, de hecho, voy a una librería y cuando tengo que hacer algo de esto, ellos
las
me la piden,
piden
y
te
las
avisan,
consiguen.
Ya está, sin más problema. De todo el camino, ¿qué es lo que más os interesó? ¿Dónde lo pasasteis mejor? Bueno, ya sé que hablé muy bien, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
¿Qué más?
Bueno, luego ahí es que la zona de... Es un camino muy tranquilo, que ya lo hemos comentado antes, que caminas en muchos casos paralelos a canales. El canal en la zona de Rebel y la zona de... hacia Toulouse, el canal de la Rigol, que es un canal más pequeñito, que vierte el agua al canal de Midi. El canal de Midi es el que va desde el Atlántico, desde la zona de Burdeos o por ahí, y cruza todo Francia y vas al Mediterráneo. Es navegable, tiene esclusas, pasas a veces por ciertas esclusas. Realmente es bonito. Te encuentras en esos canales, vas andando por la orilla del sendero del canal y te saltan los patos, les incordias y se tiran al agua. Y bueno, y de ahí pues es muy bonito, la verdad. Y pues eso, a una familia, encontramos a una, más de una familia de esta de la pata con sus
patitos.
Media docena de patitos, y bueno, pues es entretenido.
Bucólico, es verdad.
Sí, muy bucólico.
Está muy bien. Y luego te puedes parar en muchas ciudades a ver muchas cosas, ¿no? Montpellier es una ciudad preciosa también, es muy interesante.
El problema de Montpellier es que antes de Montpellier y después de Montpellier, como todas las grandes capitales, es un poco cansino el
entrar
y salir. Sí. O sea, desde muchos kilómetros antes vas viendo y pasas pues zonas medio industriales,
se hace largo.
Grandes avenidas, se hace largo y bastante cansino. Pero bueno, también suele haber de vez en cuando alguna terracita para poder tomar una cerveza.
Claro, en Montpellier, en Toulouse también. Bueno, en próximos capítulos vamos a hablar del Camino Olvidado o Viejo Camino a Santiago. Creo que tenéis previsto hacer un par de etapas en un fin de semana de junio para ver cómo es.
Sí, la Asociación del Camino de Vizcaya, pues el camino, hemos hablado ya más de una vez del Camino Antiguo, el Camino Olvidado, y bueno, está intentando promocionar este camino y tienen previsto una salida en fin de semana, y entonces pues bueno, tenemos pensamiento de hacerla para ver cómo es, y veremos un poquitín, pues, y hablaremos próximamente pues un poco de cómo es este camino, ¿no? Intentaré hablar con gente experta de la asociación que durante esos días para que nos cuente cómo es ese camino y a ver qué tal va, a ver los alojamientos, los albergues. Pues bueno, ¿cómo lo están promocionando?
Seguro que bien. Si alguno de ustedes nos quiere contar cosas de la parte del camino que ha hecho, la que quiere hacer, a quien ha conocido, recuerden que pueden hacerlo con confianza en el 901-440404. Nosotros recogemos esas llamadas, se produzcan cuando se produzcan y luego ya las escucharemos aquí cuando esté José Ramón. Hasta dentro de creo que esta vez van a pasar 2 o 3 semanas antes de que te veamos, ¿vale?
Hasta cuando quieras, Ramón.
Venga, un saludo y hasta pronto.
Venga, ahora.